que vamos a dedicar hoy a las preguntas va a ser un poco más breve de lo habitual, así que para aprovecharlo al máximo comenzamos ya. Perdón, hay una palabra por detrás, pero no la he visto. Ah, Alfonso, y luego Rosa. Alfonso G.
Bien, empezando por la primera, con el orden que usted me pone, si va a acudir algún obispo, pues yo no lo sé, no lo sé. Por lo tanto, no puedo decírselo. La segunda, si... que no conozco este, no conozco el tenor literal del acuerdo al que se refiere, pero en todo caso sí que puedo repetir, y lo hago con mucho gusto, algunas cosas que ya les he dicho, en referencia a políticas encaminadas a atajar esta pandemia tremenda del SIDA en su transmisión por vía sexual, que es una de ellas. Las campañas monotemáticas que se concentran en la propaganda y en el uso de preservativos son inadecuadas. Está demostrado con el paso del tiempo que no conducen a los objetivos. No se frena el desarrollo de la enfermedad y de los contagios. Y a la inversa, allí, en los países que han sido imaginativos en la prevención de esta pandemia y que han diversificado los medios, los métodos para prevenir este contagio por vía de relación sexual, allí hay mejores resultados. Es decir, centrar las campañas en aconsejar el preservativo como si esto fuese sexo seguro y como si fuese el talismán y la solución mágica, es un empeño que no responde a lo que se busca. No responde a lo que se busca, no da los resultados que se buscan, por más que se reitere y se repita. Hay que diversificar los mensajes y hay que ir a los mensajes fundamentales que están aconsejados por los epidemiólogos, la gente que es experta en epidemiología. La revista de Lancet, a la que nos hemos referido varias veces, aconseja que el acento debe ponerse en la prevención de las relaciones de riesgo. No en poner parches a las relaciones de riesgo que ya han tenido lugar, sino en la prevención de las relaciones de riesgo. De riesgo de transmisión, de contagio. Y eso significa en la ordenación de las conductas que eviten la promiscuidad y que eviten las relaciones indebidas. Esto no es simplemente un imperativo moral, que también lo es, sino también un imperativo de prevención eficaz. En cuanto a la tercera cuestión, no es competencia mía y no es competencia tampoco de los obispos decir qué es enfermedad y qué no es enfermedad. Esto lo tienen que decir en libertad, en un diálogo realmente abierto de libertad, los expertos. Si hay quienes lo dicen, basándose en datos, pues habrá que ver qué datos aportan. Es una cuestión que está... que no se puede dirimir a priori con criterios a priori. Entonces, esto tiene que estar, está bien, está, es una cuestión en el debate en la que yo no tengo por qué pronunciarme. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo repetir, es que, según la doctrina de la Iglesia, las personas que tienen inclinación homosexual son personas, hijos de Dios, con los mismos derechos que los demás, con la misma dignidad que los demás, y que por tanto deben ser respetados, deben ser acogidos y deben ser tutelados sus derechos, como personas que son. Lo pueden ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número correspondiente, lo miran ustedes en el índice del Catecismo, y ahí aparece con toda claridad. El Catecismo añade que la inclinación homosexual es una... La inclinación homosexual, es decir, el afecto y la relación con las personas del mismo sexo, es una inclinación objetivamente desordenada. Es una inclinación objetivamente desordenada. Esto no es imputar a nadie ninguna culpabilidad a priori. Pero esta es la postura de la Iglesia.
Rosana, de Europa Press.
Bueno, mi compañero ya ha realizado una de las preguntas que quería plantear, pero viendo en la tercera pregunta de la obligación que vino con no en el sentido de mi compañero, sino en quizás que estas declaraciones han desviado la atención informativa y ya no se habla de la manifestación tanto del sábado sino de esta persona, ¿cuál sería su opinión al respecto? Y luego, la conversación permanente.
Bueno, hasta evaluar hasta qué punto una noticia desvía la atención de otras noticias, pues no puedo en este momento decirle hasta qué punto es así o no es así. Yo creo que el acontecimiento del sábado, la manifestación del sábado, pues ha sido un hecho, un acontecimiento con una repercusión no solo nacional, sino internacional, de gran calado, y ahí está. Es verdad que no siempre, no todos los medios la han tratado tal vez como objetivamente merecería haber sido tratada, pero el hecho ha sido suficientemente consistente y de magnitud como para haber llegado a la opinión pública española y a la opinión pública internacional. Es decir, se ha manifestado, como acabo de leerles, y han visto los obispos, han coincidido en esta apreciación, que hay una sociedad viva, despierta, que ve que aquí hay un problema de gran trascendencia. Y esto está presente en la opinión pública española y en la opinión pública de todo el mundo. En ese sentido, los obispos se congratulan del éxito de la sociedad española y del éxito de quienes han trabajado y se han preocupado y han arriesgado preparando esta manifestación, que no han sido los obispos. Respecto a la cuestión del organigrama, se trata sobre todo de la posible reestructuración de las comisiones episcopales. Pues hay distintas voces, distintas valoraciones entre los obispos, en las comisiones, que plantean la posibilidad de adaptar a las prioridades pastorales actuales la distribución de las comisiones, la organización de las comisiones. Entonces, esto es una cosa que viene de atrás, que la asamblea plenaria, que se planteó en la asamblea plenaria como una petición, y que ahora se está reflexionando sobre ella, sobre una posibilidad de, sin cambiar los estatutos de la conferencia, sin tocar los estatutos, que no hace falta, ver cómo funciona el día a día, el trabajo ordinario de la conferencia, y concretamente si sería necesario, no está decidido, se está pensando, si sería conveniente o necesario hacer algún retoque en la organización de las comisiones episcopales para responder mejor a las actuales exigencias pastorales. Pero esta es la postura de la Iglesia.
Rosana, de Europa Press.
Bueno, mi compañero ya ha realizado una de las preguntas que quería plantear, pero incidiendo en la tercera pregunta de la obligación del Señor Moreno, no en planteado, sino en quizás si esas declaraciones han desviado la atención informativa y ya no se habla de la manifestación tanto de Sábado sino de esa persona, cuál sería su opinión al respecto. Y luego, la comisión permanente, en el punto de la fase oral, hablan ustedes de reestructuración de su organización.
Bueno, evaluar hasta qué punto una noticia desvía la atención de otras noticias, pues no puedo en este momento decirle hasta qué punto es así o no es así. Yo creo que el acontecimiento del sábado, la manifestación del sábado, pues ha sido un hecho, un acontecimiento con una repercusión no solo nacional, sino internacional, de gran calado, y ahí está. Es verdad que no siempre, no todos los medios la han tratado tal vez como objetivamente merecería haber sido tratada, pero el hecho ha sido suficientemente consistente y de magnitud como para haber llegado a la opinión pública española y a la opinión pública internacional. Es decir, se ha manifestado, como acabo de leerles, y han visto los obispos, han coincidido en esta apreciación, que hay una sociedad viva, despierta, que ve que aquí hay un problema de gran trascendencia. Y esto está presente en la opinión pública española y en la opinión pública de todo el mundo. En ese sentido, los obispos se congratulan del éxito de la sociedad española y del éxito de quienes han trabajado y se han preocupado y han arriesgado preparando esta manifestación, que no han sido los obispos. Respecto a la cuestión del organigrama, se trata sobre todo de la posible reestructuración de las comisiones episcopales. Pues hay distintas voces, distintas valoraciones entre los obispos, en las comisiones, que plantean la posibilidad de adaptar a las prioridades pastorales actuales la distribución de las comisiones, la organización de las comisiones. Entonces, esto es una cosa que viene de atrás, que la asamblea plenaria, que se planteó una asamblea plenaria como una petición y que ahora se está reflexionando sobre ella, sobre una posibilidad de, sin cambiar los estatutos de la conferencia, sin tocar los estatutos, que no hace falta, sí ver cómo funciona el día a día, el trabajo ordinario de la conferencia, y concretamente si sería necesario, no está decidido, se está pensando, si sería conveniente o necesario hacer algún retoque en la organización de las comisiones episcopales para responder mejor a las actuales exigencias pastorales.
José Manuel Vidal.
En cuanto a lo primero, yo ya he tenido ocasión de expresar que todos conocen la postura de la Iglesia y la postura de la Conferencia Episcopal. Ha habido reiteradas expresiones de desacuerdo nítido, claro, netamente fundado, sobre una legislación inaudita. Se ha repetido muchas veces. Es una legislación inaudita, desconocida, y desconocida en el sentido no simplemente de que lo pasado fue mejor, sino de que es una legislación que el efecto fundamental de ella no es proteger los derechos de minorías, que si son reales derechos nadie está de acuerdo, nadie objetaría nada a ello, sino que es una legislación que suprime del Código Civil las palabras esposa y esposo. Pasa el lápiz rojo y donde pone esposa y esposo lo tacha. De tal manera que los esposos y las esposas de este país quedan sin reconocimiento legal y sin protección a sus derechos, sin protección adecuada a sus derechos. Esto no ha sucedido en ninguna legislación de ningún país del mundo, en ninguna época de la historia. nada parecido a esto en las legislaciones civiles de ningún país del mundo. Entonces, esto se sabe que esta es la postura de la Iglesia, que el matrimonio debe ser reconocido y tutelado. Aquí se ha optado por una opción que desconoce y desprotege el matrimonio, al esposo y a la esposa, cuyos nombres son sistemáticamente borrados del Código Civil. Es una discriminación para las mayorías, y el derecho de todos los esposos y esposas de este país queda desprotegido. Ante esta cuestión tan grave, es necesario un debate social, si es que hay que hacer eso. La sociedad reacciona y no desea este tipo de regulación del matrimonio, que en la práctica es un desconocimiento del matrimonio. Entonces, unos gobernantes democráticos nos extrañarán de que la sociedad les manifieste sus acuerdos o sus desacuerdos. En ese sentido, confiamos en que las relaciones institucionales de la Conferencia Episcopal con el gobierno, que han sido correctas, pues lo sigan siendo. Y en cuanto a la credibilidad de la Iglesia, pues los obispos, como les acabo de leer en esa nota, la respuesta a esa pregunta la tiene usted en la nota que acabamos de darles y que acabo de leer. Es decir, los obispos piensan que ha sido positivo. Es decir, que se ha hecho lo que había que hacer. Y que cuando está en cuestión algo tan básico, tan prepolítico, como es la constitución de la familia, la postura de la Iglesia debe ser clara y neta. Y ha sido suficientemente clara y suficientemente neta, y esto pensamos que el futuro y que las generaciones futuras pues lo van a saber apreciar. Aunque en este momento, como hay implicaciones políticas en esta cuestión, pues no todos valoren de la misma manera lo que se está haciendo.
Jesús Bastante.
Esto segundo no está en cuestión. Ya respondo. En cuanto a lo primero, se va a plantear lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, y ya conoce también el Ministerio, pero esperamos ahora poder hablarlo y dialogarlo. Se va a plantear que los mínimos que a todos nos obligan tengan un reflejo en las leyes, en la articulación concreta de la enseñanza en todos sus campos, concretamente en la enseñanza de la religión en la escuela y en la iniciativa social para la oferta de enseñanza, que son las cosas que en uno y otro sentido afectan más a la Iglesia. Y lo que nos afecta, lo que debe reflejarse en las leyes, es lo establecido en la Constitución Española, en los acuerdos internacionales, concretamente entre el Estado español y la Santa Sede, lo que las sentencias de los tribunales españoles han establecido, y los acuerdos internacionales sobre los derechos de los padres y de los educandos. Aquí hay una base que a todos nos obliga, y que todos debemos tener la buena voluntad de encontrar articulaciones concretas para que los derechos que en estos textos se tutelan puedan ser ejercidos efectivamente por los padres, por los alumnos y por la sociedad. Este es el punto de partida y el elemento fundamental mínimo sobre el que creo que podemos hablar, y esperamos que se pueda llegar a soluciones razonables.
¿Qué aceptan?
esa propuesta a nosotros no se nos ha hecho. Se ha hecho al gobierno, un grupo dentro del Partido Socialista. Es una propuesta que en algunos puntos coincide con las posturas que ha manifestado la Conferencia Episcopal y en otros no. Entonces, globalmente, habrá que ir viendo las cosas, viendo cada uno de los aspectos en cuestión implicados para poder llegar a soluciones concretas y prácticas.
Muy bien, hay tiempo para dos preguntas más solo. Pepe Martínez de Velasco y después hacia atrás y terminamos.
Buenos días.
Sí, se ha pedido, sí. Es una de las cuestiones que está en... No lo ha pedido él. Lo ha pedido la subcomisión misma, para ser preciso, la subcomisión misma y otros obispos. Y se ha hablado de este asunto en la última plenaria. Y esta es una de las cosas que está en cuestión, que se baraja en la posible reestructuración de las comisiones. No conviene adelantar los acontecimientos. Entonces, prefiero partir de la hipótesis, en este momento, de que se puede llegar a una solución satisfactoria. Tenemos que trabajar con esa hipótesis, si no... Y entonces, dependiendo de aquello a lo que se llegue, pues habrá que estudiar sobre, a la vista de los resultados concretos, qué es lo que se podría hacer. Pero adelantar acontecimientos poniéndonos en lo peor, pues no es constructivo, no es.
Bien, por el orden que estaba pedida, allá atrás y concluimos.
Veremos cuáles son, de qué se trata. Ciertamente lo que ha hecho la Conferencia Episcopal, el Comité Ejecutivo, en su nota del 9 de junio, ha sido algo excepcional, porque se trata, como les he dicho ya varias veces en esta breve comparecencia, de algo excepcional. Entonces, cosas tan excepcionales no suceden todos los días, gracias a Dios. Excepcionales en el sentido de absolutamente poco deseables, y nuevas en el sentido de retroceso cultural y social. Si hubiera situaciones semejantes, pues se actuaría de semejante manera, de manera semejante. Esto yo creo que sí que es de esperar, para tiene que ver darse situaciones semejantes, no ser profeta y ver qué va a pasar y tal, pues ya iremos viendo, iremos viendo.
Muy bien, muchas gracias. Les mandaremos la nota definitiva esta tarde, la publicaremos en la página web si todo transcurre según lo previsto, en torno a las 20-30 horas. Gracias, hasta una próxima ocasión.